haciendo discípulos. En primer lugar, para ser discípulos, uno tiene que ser un discípulo, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a reproducir lo que no somos? Alguien dijo una vez, solamente fuego enciende fuego. Y ya hemos hablado sobre ser un discípulo de Jesucristo. Los requisitos, las características, los resultados que vemos en nuestra vida por ser un discípulo. Lamentablemente, demasiadas veces queremos enseñar cosas que ni nosotros aplicamos. Pero son tan lindos, entonces lo decimos a los demás, y bueno, sería bueno hacerlo también yo, pero nadie es perfecto, pero por lo menos ellos van a tener lo que es bueno. Si es tan bueno, ¿por qué no lo haces tú? Y si no lo vas a hacer, ¿con qué autoridad lo vas a decir a otros? Yo me acuerdo en mi primer año de la facultad, yo llevaba ya un año de ser cristiano y estaba buscando creyentes con quien relacionarme. Yo había crecido en mi fe en el primer año en un grupo muy lindo, un grupo de jóvenes, y nos juntamos muchas horas cada semana, como muchas personas que me están escuchando. En su primer año las reuniones en la iglesia eran casi el cielo. Uno estaba en un mundo nuevo. Y viendo cosas nuevas y nuevas amistades y aprendiendo las canciones y las sonrisas y los besos y todo. Y bueno, yo estaba muy, muy bien también. Pero me empezaba a preocupar que afuera de las reuniones no estaba muy seguro cómo manejar mi vida cristiana. Bueno, sabía que tenía que portarme bien, aprendí no decir malas palabras, pero pensaba en cuanto a la Biblia. Bueno, estaba intentando leerla cada noche, no sabía bien dónde leer y cómo leerla, pero por lo menos estaba intentando. Y a veces oraba, aunque no tenía mucha idea de cómo armar una vida de oración. Buscaba hablar con otros de mi fe, pero no sabía bien qué decir. Arrancaba la conversación y después como quedaba en una nube. Y si yo no tenía la cosa clara, cuanto menos ellos, ¿no? Alguien dijo una vez, una nube en el púlpito es una neblina en el banco. Si ni el que está dando el mensaje sabe de qué está hablando, cuanto menos la pobre persona que lo escucha. Y así era yo. Tenía ganas de vivir la vida cristiana, pero no lo tenía tan claro cómo hacerlo, más allá de asistir a las reuniones. Y nosotros teníamos como 10, 20 horas de reuniones por semana. Pero igual, hay 176 horas en una semana. Así que aún yendo muchas veces a la iglesia o a grupo o lo que sea, igual queda un montón de nuestra vida afuera de las reuniones y la necesidad de saber cómo vivir la vida cristiana. Y esto es mucho de lo que tiene que ver con el discipulado. El discipulado, vamos a ver que se relaciona mucho más de cómo nos portamos afuera de las reuniones, en la vida normal, que en las reuniones. Que también esto está muy bueno y muy importante, pero es solamente una parte de nuestra vida cristiana. Así que entré en la facultad y buscaba amigos cristianos. Y un día vino alguien y tocó nuestra puerta. Y yo los dejé entrar, estas dos personas. Y dijeron, bueno, salimos para hablar con personas de Jesucristo. Queríamos saber si tenéis interés. Bueno, yo tenía mucho interés. Entonces entraron y me empezaron a hablar sobre el discipulado y la vida cristiana. Y estaba fascinado. Así que por los próximos 2 años, este joven, Donald, empezó a juntarse conmigo cada semana para enseñarme sobre cómo leer mi Biblia, cómo orar, cómo compartir mi fe, cómo memorizar versículos. Me daba consejos en cuanto a mis estudios y en cuanto a noviazgo, en cuanto a la iglesia. Y fue una experiencia bárbaro para mí, tener un padre espiritual que se preocupaba por mí. Me acuerdo un día que nos juntamos, abrió su Biblia a Proverbios capítulo 2, me lo entregó y dijo, por favor, ¿me puedes ayudar a repasar esto? Y procedió a citar todo capítulo 2 de Proverbios. Para mí era una Biblia que caminaba. Y antes había intentado memorizar versículos, pero no me salía, no sé. Más o menos los memorizaba y después de una semana no los sabía más. Y él me enseñó cómo memorizar versículos y meditarlos, y en tantas cosas me bendijo, me ayudó. Él ahora ha servido como 15 años como misionero en Japón, y siguió para tener su doctorado. Él era ingeniero, ¿no? Esto, estábamos en la facultad de ingeniería, pero terminó también sirviendo al Señor tiempo completo. Y ha sido una, una bendición toda mi vida haber recibido esta ayuda temprano en mi vida cristiana. Él trabajaba para ayudarme a ser un discípulo de Jesucristo. Y de esto queremos hablar. ¿Cómo es este tema de hacer discípulos? Vamos a decir que estás ya creciendo en el discipulado para tu propia vida, en negarte a ti mismo, en poner a Cristo en primer lugar, en permanecer en la palabra de Dios y en la oración. Estás creciendo en ser más paciente, no tan severo con los demás, más perdonador, y estás buscando compartir tu fe. Y ya es tiempo de empezar a pasar el testimonio a otra persona, de esperar que Dios te va a utilizar para guiar a otra persona en el mismo camino. El Señor te creó con la posibilidad de multiplicar tu vida, es decir, multiplicar la vida de Cristo en la vida de otra persona. ¿Cómo es este concepto de hacer discípulos? ¿Por qué Jesús eligió esta manera de entrenar nuevos líderes? Bueno, cuando hablamos de hacer discípulos, obviamente, para los que han leído algo del Nuevo Testamento, miramos a Jesús que hablaba a la multitud muchas veces, después oró toda la noche y eligió a 12 hombres para seguirlo como, y ser sus discípulos. Ministraba a las multitudes, pero pasaba tiempo extendido con estas 12 personas, a veces solamente con 3, cuando subió al monte de Transfiguración o en el jardín de Getsemaní. Había los 3 más íntimos, así que vemos diferentes niveles. Pero lo clásico en cuanto al discipulado son los 12 hombres que siguieron a Jesucristo. Y uno se podría preguntar, ¿por qué Jesús eligió esta manera? Bueno, en sí no lo inventó, era la manera más común de estudios superiores en el mundo antiguo. La palabra traducido discípulo viene de la palabra que significa aprender. Empezó cuando el filósofo griego Sócrates inició una academia. No era un seminario con libros y exámenes. Consistía en compartir la vida y transmitir una forma de pensar. Caminaban juntos, comían juntos. Él les hacía una pregunta, ellos lo masticaban. Después decían lo que les parecía, él les hacía otra pregunta. Y los obligó a pensar en maneras nuevas y diferentes. Y al pensar diferente, empezás a actuar diferentemente. Uno de sus discípulos se llamaba Platón. Y un escrito interesante sobre este tema de discipulado de Platón es: el maestro sabio no escribe su mensaje con tinta que se destiñe, con palabras que no tienen voz. El maestro sabio busca a un discípulo y siembra la semilla del mensaje en un corazón que entiende. El maestro sabio escribe su mensaje en las personas. El maestro sabio escribe su mensaje en las personas. Y eso es lo que Jesús hizo. Él no escribió ningún libro, Jesús. Los relatos que tenemos fueron escritos por personas que lo conocieron y que habían estado con él. Jesús no pasaba su tiempo escribiendo libros, grabando charlas, buscando que inventaran medios masivos ya porque él tenía algo para decir a la humanidad, sino escribió su mensaje en carne y hueso en 12 personas. Y uno podría pensar, pero esto es poca cosa, esto apenas es un pequeño grupo de jóvenes. ¿Qué manera de buscar cambiar el mundo? Pero el mundo ha cambiado y ha sido a través de la vida de Cristo en estas personas que él adiestró, que él discipuló. En Segundo de Reyes también vemos en el Antiguo Testamento un ejemplo de esto, porque había un profeta que se llamaba Elías y él tenía un discípulo que se llamaba Eliseo. Y cuando habían terminado su carrera juntos y Elías estaba por ir al cielo, le da a Eliseo la posibilidad de elegir qué quería de regalo. Y cuanto a su última cosa que podía pedir de Elías, que lo iba a pedir de Dios, supongo. Y se acuerdan, Eliseo pidió: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Por qué no pidió una doble porción del espíritu de Dios? Bueno, sabía que el espíritu que estaba en Elías era el espíritu de Dios. Que hay muchos espíritus ahí, por ahí y por allá, pero él quería el espíritu que es de Jehová. Entonces pidió una doble porción del espíritu que estaba sobre la vida de Elías, que él había conocido tan de cerca. Y dicho y hecho, Se relata que Eliseo, por lo menos en lo que relata la Biblia, hizo el doble de milagros que hizo Elías en su vida. Así que consiguió lo que había pedido. Y esto es lo que está pasando en el proceso de discipulado. El Espíritu Santo está en tu vida y Dios lo va transmitiendo a la otra persona en la medida que vos caminas con Cristo y la otra persona sigue fiel en el proceso del discipulado. Y como he dicho, lo vemos en Cristo con los 12 apóstoles y después con Pablo y Timoteo también. Pablo era el apóstol, Timoteo era un joven que él invitó a seguirlo en sus viajes misioneros. Y en 2 Timoteo 2:2, Pablo le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, no era una cosa siempre en privado. El discípulo no tiene que ser algo siempre en privado, sino está en un contexto de ministerio. Y dice: Timoteo, lo que has recibido de mí no puede quedarse ahí. No simplemente le pide que lo ponga por obra, que sea fiel y obediente y consistente y constante, sino dice: no puede quedar solamente contigo. Tenéis que encargar esto a hombres fieles. ¿Con qué fin? Que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí vemos 4 generaciones de personas, de cristianos, ayudando a otros cristianos. Vemos a Pablo, que ayudó a Timoteo. Varios años. Esto no era simplemente un curso, un pequeño material. Era vivir juntos, ministrar juntos, conocerse íntimamente. Ver cómo se lavan la cara, cómo, qué tipo de cepillo de dientes que usan. Qué es lo que les gusta para el desayuno. Y cuando van a comprar en el kiosco, si llegan, si quedan para dar alguna palabra del Evangelio. ¿Cómo viven en su vida diaria? No simplemente qué es lo que saben en su mente, qué tipo de preguntas pueden responder, sino cómo viven, cómo tratan la gente, cómo buscan a Dios. Y Pablo transmitió todo esto a Timoteo. Y después dijo a Timoteo: Timoteo, tenés que buscar personas, no cualquier persona. Tienen que ser personas fieles. Personas fieles, porque si son inconstantes no va a funcionar la transmisión de los datos, de la vida. Es algo que se enchufa, se desenchufa, se enchufa, se desenchufa. Así nunca se calienta la plancha. Hay que dejarlo enchufado. Tienen que ser hombres fieles, dispuestos. Dios está buscando no tanto tu habilidad, sino tu disponibilidad, tu disposición. Estoy dispuesto y estoy listo para entregarme completamente. Esta es la persona, por más que sea poca cosa a los ojos de este mundo, la persona fiel es la persona que al final va a ser un buen discípulo de Jesucristo. Y dice que estas personas fieles, Timoteo, que vos vas a ayudar, ellos después tienen que enseñar a otros. Entonces, los 4 generaciones, Pablo, Timoteo, hombres fieles y a otros. ¿Por qué 4 generaciones? Uno ha dicho una vez, bueno, debemos tener nuestra mente puesta en la 4ª generación. Muchos ni tienen la idea que deben ayudar a otros. Simplemente vamos a ir a la iglesia, encontrar mi ministerio, si es cantar, tocar un instrumento, limpiar, todas esas cosas muy importantes. Pero Cristo nos ha llamado a llevar fruto. Y parte de este fruto es en tener pequeños nuevos discípulos. Y dar a luz, de tener familia. Y con nuestra familia vamos a cantar en el coro, tocar instrumentos, limpiar, enseñar, etc. Con nuestros hijos espirituales. Pero no quedar ahí. No debes pensar, bueno, sí, yo tengo 2 discípulos. No, la pregunta sigue. ¿Tus discípulos están ahora empezando a ayudar a otros? Ah, no. Bueno, orar por esto, animarlos. Bueno, ahora, mi discípulo tiene un discípulo. ¿Puedo parar? No. El discípulo de tu discípulo está pensando a quién puede ayudar. Si no, no puedes parar. Hasta la 4ª generación. Hasta la 4ª generación. Y esto es algo que puede llenar tu vida con gozo. Pablo dijo, de todas las cosas que hacía, él escribía la Biblia. Bueno, no sé si él se daba cuenta que iba a ser parte de la Biblia, sus cartas en aquel momento. Y él hacía viajes misioneros y hablaba con gente importante y guiaba personas a Cristo. Él dijo una vez, pero mi gozo mayor, no tengo gozo mayor que esto, que mis hijos caminen con el Señor. Y esto también para tu vida. Después de 10, 20, 30, 40 años en ministerio y vida cristiana, la cosa que más gozo y satisfacción te va a dar es que tus hijos espirituales siguen bien en el camino. Y entonces por eso Cristo trabajó de esta manera, poniendo énfasis en transmitir a pocas personas esta visión y esta forma de vivir, porque sabía que es la cosa más poderosa. Muchas personas piensan, bueno, si dos discípulos es bueno, 1,000 discípulos sería mejor. ¿Dirías lo mismo con tener hijos? Si es lindo tener dos hijos, ¿cuánto más me gustaría tener 1,000 hijos? ¿Saben cuántos pañales? 1,000 hijos ahora se han enfermado con gripe, porque bueno, uno se contagiaron. Y todos están llorando para que los levantes. ¿Cómo los vas a levantar? Tener dos brazos. No sé, tal vez 6, 8 podría llegar a tener en los brazos. El otro, 900, no sé cuántos, 92, tienen que llorar sin ayuda. No busques hacer 20 discípulos, ni 15. Jesús, haciéndolo tiempo completo, Dios como ser humano, solamente logró con 12. Y Él era tiempo completo. Si vos tenés un trabajo y una familia, no debes pensar así. Debes pensar en uno o dos a la vez. Porque necesitan de ti y tu vida personal, no simplemente lo que puedes decir frente a un grupo, sino necesitan una atención personalizada. Así que cuando pensemos en hacer discípulos, pensemos en 1, 2, 3. A menos que uno es tiempo completo, uno puede pensar en 8 hasta 12. Pero pensar en poco para tener un impacto grande. ¿Quién al final cambió el mundo después de que Cristo subió al cielo? ¿La multitud o los 12? Eran los pocos, no la muchedumbre. También va a ser en nuestras vidas. Hay que reducir nuestro enfoque. No es que uno no va a ministrar a la multitud, por supuesto. Enseñar en la escuela dominical o predicar o lo que sea. Siempre debemos estar ministrando a muchos. Pero también al mismo tiempo preguntando al Señor, Señor, ¿a quién me estás dando para ayudar en su fe? Para ayudar a caminar contigo. No porque soy perfecto, pero algo he aprendido. Y aun si es solamente por mis errores, le puedo decir por lo menos, no vayas por allá, ya fui ahí, es terrible. Alguien dijo una vez, no te desanimes, siempre puedes servir como un mal ejemplo. Entonces, aun si es como mostrarles cómo no hacerlo y tener la humildad de compartir tus estupideces y cómo que muestre la gracia de Dios sobre tu vida, no tenés que ser perfecto. Por eso muchos no quieren hacer discípulos porque sienten que no han llegado. Nunca vas a llegar. Nunca vas a tener un título que dice, bueno, ya está perfecto en todo. Si no estás en proceso vos también. Pero hay algunas cosas que has aprendido. Algunos escalones que has subido. Y en estos por lo menos puedes alumbrar el camino para la próxima persona que viene atrás. Hemos hablado del concepto de hacer discípulos. Ahora quiero hablarles un poco en cuanto al camino. ¿Qué tipo de cosas vamos a enseñar a este discípulo? ¿Cuál es el camino de hacer discípulos? ¿En qué cosas vas a ayudar a tu discípulo? Y quiero, para ser sencillo, voy a darle simplemente dos pasajes bíblicos que para mí redondean el concepto de qué vamos a hacer con esta persona. Porque esa es la cosa, ¿no? Pensas, bueno, debo hacer discípulos. Y uno se fija, ora, encuentra a fulano. Ok, muy bien. Te voy a discipular. Pero la verdad es que no sé dónde empezar y qué hacer. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero uno no quiere decir esto a ellos porque, bueno, uno supuestamente sabe, porque si no, no los hubiera invitado. Marcos 3, 14 y 15 es un pasaje donde Cristo habla de cuando eligió a los 12 y dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Queremos sacar los primeros tres cosas aquí de qué es lo que debemos hacer con nuestro discípulo. En primer lugar dice que estuviesen con él. No en segundo lugar, tercer lugar, sino tenés que enseñar a tu discípulo a estar con Jesús. El tema de la devoción. De buscar al Señor en la palabra, en la oración, de negarse a sí mismo, de poner a Cristo en primer lugar, que Cristo sea el Señor de su vida. Si no logras esto en la vida de tu discípulo, has fracasado totalmente. porque estás discípulo, haciendo un discípulo de Jesús, y si no hace esta cosa, no es un discípulo de Jesús. Tenemos que empezar no en darle servicio para ser, sino en ayudarle a encontrarse cada día con su Señor en devoción, aprender a alabar y adorar a Dios y obedecerle. Estar con Jesús. Demasiadas veces en las iglesias vemos más un patrón en trabajar para el Señor. Trabajar, 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 correr, correr, correr. No, no, no. En primer lugar, sentarse a los pies de Jesús y aprender de Él. En segundo lugar, dice, y para enviarlos a predicar. Entonces, la segunda cosa que hay que enseñar a nuestro discípulo es el ministerio. Es enviado por Jesús para ministrar a otros. Después dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. La tercera cosa que hay que enseñar a este discípulo es cómo luchar para Jesús. Estamos en una guerra. Y tienen que saber cómo vencer la tentación y al diablo y a las cosas de este mundo. Así que estas son las primeras tres cosas de este pasaje. La devoción, estar con Jesús. El ministerio, ser enviado por Jesús para servir y evangelizar y amar. Y guerra, luchar para Jesús contra el mundo, la carne, el diablo. Y el otro pasaje que quiero compartir en cuanto al camino, es Mateo capítulo 10, 24 y 25. Mateo 10, 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Es decir, si hablaron mal del padre de la casa, van a hablar mal de los hijos. Cristo está diciendo aquí que como lo trataron a Él, van a tratar a sus discípulos. Él dice, es suficiente que el discípulo llegue a ser como su maestro. Entonces, esta cuarta parte es el carácter. Tenemos que enseñar a nuestros discípulos ser como Jesús. Ser como Jesús. Lo deben ver en nuestras vidas, que llevamos un buen ejemplo. Que no simplemente decimos, debes leer tu Biblia. Bueno, ¿vos lees la Biblia? No, pero es muy bueno leer la Biblia igual, aunque si yo no lo hago. Hacer lo que yo digo, no lo que yo hago. La forma de enseñanza siempre más fuerte es el ejemplo. Así que, ¿qué vas a hacer? Si vos no lees la Biblia y le decís a ellos leer la Biblia, vas a reproducir según tu propia naturaleza. ¿Y qué van a hacer ellos con su discípulo? Ellos tampoco van a leer la Biblia, pero van a decir a su discípulo, debes leer la Biblia. Lo que queréis ver en la vida de ellos, vos tenéis que estar cumpliendo ya. Entonces, la cuarta cosa en que tenemos que enseñar y ayudar a nuestro discípulo es que aprender a tener el carácter de Cristo. Crecer en la semejanza de Cristo. El discipulado, hacer discípulo, no es simplemente una amistad cristiana, no es simplemente reunirse una vez en la semana para estudiar la Biblia, sino es como lo hacía Jesús. Hay que llevar a esta persona contigo. No simplemente juntarse con ellos una vez en la semana, pero en algún momento de visita, alguna salida evangelística, o tal vez algo social, simplemente salir y tomar algo juntos, o ir a acampar, pero pasar tiempo juntos y transmitir la vida de Jesucristo. Transmitir la devoción a la persona de Jesús. Cómo hacer el ministerio, cómo luchar en la guerra, y cómo crecer en la semejanza de Jesucristo. ¿Queréis hacer discípulos? Es algo que Dios quiere lograr en tu vida. Primero aprender a ser un discípulo y después ir aprendiendo cómo hacer un discípulo para el Señor Jesús. Y cómo multiplicar tu vida y la vida de Jesús en ti para bendición en las vidas de otras personas. Quiero orar por ti. Señor Jesús, pido que nos ayudes a ser buenos discípulos de Jesús. Y que nos ayudes también a aprender cómo ayudar a otros en el camino y la vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén.